Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 34 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escucharnos. Estamos en directo hablando de lo que nos viene en Champions. Hemos hablado del Paris Saint-Germain Real Madrid. Real Madrid Paris Saint-Germain es en el Bernabéu, 9 de la noche a la misma hora en Turín, el Juve Atlético de Madrid. Hoy en la rueda de prensa, Simeone ha hablado de Cristiano Ronaldo. Siempre habla muy bien de Cristiano Ronaldo. Hoy otra vez.
Ronaldo, un campeón. ¿Qué podíamos decir en hoy del Atlético de Madrid contra Luis, que lo habíamos sufrido siempre? Un campeón, número uno, un jugador extraordinario con diversas situaciones para hacer siempre bien. Y no creo absolutamente que sea Ronaldo contra el Atlético de Madrid. Hoy veníamos a vuestra casa, que es bellísima, y que domani aspettiamo fuera una bella partita.
Me encanta cómo habla Simeone italiano porque le entiendo.
Oh, y tanto
que sí. Claro, es que esta gente son como los que hablan inglés que les entiendo, porque son los españoles que hablan mal inglés, les entiendo perfectamente.
Rufián hablando catalán.
Rufián
hablando catalán, Simeone hablando italiano. Una cosa que se entiende, coño, claro.
No, se le entiende perfectamente. ¿Claro? Antoñito Ruiz Turín, muy buenas.
Chao, buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Paquetini.
¿Cómo va ahí?
Buenas tardes, me encanta. Benísimo. Me encanta oír a Simeone hablando italiano porque empieza hablando italiano y acaba hablando español.
Sí.
Pero es un italianol sí. Muy bonito.
Oye, una cosa, veis aquí, Simeone siempre es mucho más cariñoso con Cristiano que con Messi. Ya recordamos aquello que pasó en el Mundial, ¿no? El audio que le había mandado al Mono Burgos y tal, y no sé qué. Hay algo de eso, ¿no? Cada vez que le toca hablar de Cristiano, aun siendo compatriota de Messi, siempre es más cariñoso, ¿no? Como que se deshacen elogios.
Y yo creo que no tendría ninguna duda si tuviera que elegir entre uno de los dos.
Elija a Cristiano.
Seguro. Porque además se adecua más a la forma de juego del Atlético de Madrid.
Antes de que el tsunami invada las redes, Cholo Simeone, en su intimidad, cuando habla con la gente cercana, habla maravillas de Messi y ha llegado a decir en alguna ocasión que si él tuviera a Messi ganaría la Liga todos los años.
Sí.
Me estaría más cerca.
Digo para que no haya duda. Vamos, para que no haya duda.
Bueno, hoy ha dicho que Cristiano.
Hoy ha dicho que Cristiano es la Liga y la Champions.
Hoy ha dicho que Cristiano es el número uno. Sí. Ha dicho que Cristiano es el número uno.
Porque es muy listo. Aparte que lo pueda creer, es muy listo. Cuando llega a casa de alguien, de visita.
Pues siempre dice que es el número uno el otro.
Es muy correcto.
O sea, cuando vaya a San Mamés va a decir que Muniain es el número uno.
O Williams.
Y capaz que sí. Capaz que sí, hermano. Capaz que sí, es correcto. Es muy listo.
Pero ¿por qué hablas así, Antonio? Si ahora no...
Bueno, porque voy mezclando idiomas. Uno cuando tiene tantas lenguas.
Sí.
Que en su poder, pues...
¿Qué ambiente hay para el partido? ¿Cómo está el Atleti?
Bueno.
¿Muy bueno?
Muy bueno. El Atleti no ha entrenado aquí hoy. Ha entrenado en la Ciudad Deportiva esta mañana en Madrid. Pero sí. Ha hablado el Cholo esta tarde en la Juventus Estadio. Tiene mucho que ver todo esto con la cábala esa supersticiosa, ¿no? Porque yo creo que después del último partido que entrenaron aquí, a lo mejor han decidido no hacerlo de una manera residual también por esto. Han cambiado el hotel, han cambiado el vuelo, la hora del vuelo, han cambiado muchas cosas, y tal vez, entendiendo que hay que cambiar un poco la cábala para que no suceda lo que sucedió el año pasado. Es un partido muy diferente porque es un partido de fase de grupos y ha entrenado el Cholo esta mañana y ha dejado algunas cosas claras. Primero te cuento que Jiménez ha entrenado con el grupo pero no está en la lista de convocados, forma parte de la enfermería junto a Savic, de bajas junto a Savic y Costa. Y lo que ha aprobado esta mañana, el Cholo incluye de nuevo a Herrera en el 11 titular, recupera a Saúl y a Tomás, que estuvieron sancionados en Granada, y Vitolo y Morata repiten en la dupla del ataque. Y yo creo que mañana va a jugar el Atlético de Madrid, también la Juve, ¿no? Con la posibilidad de que el empate les pueda acabar valiendo a los dos. No al Atleti, que necesita ganar para ser primero del grupo, pero como queda otro partido, a lo mejor mañana al Atleti, depende cómo vaya el encuentro, no sería malo empatar.
No, el grupo está Juve 10, Atleti 7, Leverkusen 3 y Lokomotiv 3. O sea, que está bastante encarrilado.
En el último partido el Atleti recibe al Lokomotiv en el Metropolitano, o sea, sí. Que luego se tiene que enfrentar Bayern y Juve.
Ha hablado Sarri, por cierto, de Cristiano y de eso que se había comentado en las últimas semanas de que se había mosqueado cuando le quitó del campo y todo aquello.
Io non so che notizie arrivano a Torino.
No conosco los rumores que salen desde Turín como para conocer los que llegan desde España.
Non lo so, il mio rapporto
con i giocatori. No lo sé, mi relación con los jugadores es buena.
Se i giocatori si arrabbiano su una sostituzione,
si los jugadores se enfadan por un cambio, pienso lo mismo que Simeone.
Se i giochi secondo me è anche positivo.
Pienso que es algo positivo y sobre todo venido de un jugador que lo ha ganado absolutamente todo.
Significa che
ancora eso significa que sigue teniendo mucha motivación y eso es bueno para mí. Siempre lo digo. Desde hace 25 años veo a jugadores enfadados tras cambiarlos, así que es algo que no me preocupa.
No me fa più né caldo né freddo.
Entiendo a Sarri, ¿eh? cuando ya tienes el culo pelado, que decía el otro, de quitar jugadores, ¿qué más te da que se enfade? Hombre, uno es Cristiano, ¿no?
Pero... Es que acabas de decir una expresión, a mí es que me recuerda constantemente a Luis Aragonés.
Tal cual, sí.
Físicamente, en los gestos, en su actitud, en todo. En todo, sí. Y además que no se casa con nadie y le da absolutamente igual, pues fíjate que Cristiano nos puso a parir a la prensa por haber dicho que cosas contra Sarri cuando sí. Realmente él no estaba bien, o sea, que quiso ser un poco conciliador. A Sarri le da todo absolutamente igual, y dice, yo cambio, el que se mosquea y ya está.
Hace bien. Aquí en Turín no me encontró todavía a nadie que defienda a Cristiano y que defienda a la Juve. Te voy a contar rápidamente, seguramente lo sabéis, que en Turín hay un 50% que es del Torino y otro 50% de la Juve, y que de la Juve la práctica mayoría de socios o aficionados afines a la Juve es de fuera de Turín, de todo el país y también del extranjero.
Sí, siempre se ha dicho que el Torino es el equipo de Turín y la Juve el equipo de Italia, ¿no? Que es más o menos así.
Sí, eso es. Y un taxista me decía que, a cuento de esto, ¿no? Que Cristiano se había enfadado el otro día, porque tal, dice que es la prima donna de la Juve y que hay gente que no lo soporta.
Oye, ¿hace buen tiempo en Turín o no? ¿O está frío?
Sí, no, yo pensaba que iba a hacer mucho más frío. Las previsiones vía internet hablaban de lluvia, de nubes,
vía internet. Frío.
Sí, las que miramos todos los reporteros cuando vamos de viaje. Sí. Y infelizmente no tiene nada que ver con la realidad, porque nos hemos encontrado una Turín con 15 grados, sol a mediodía, con el técnico Fernando Rodríguez. Hemos podido hacer la conexión del mediodía desde una terraza, cosa bastante bonita.
Es importante comentarlos.
Claro. Y mañana tampoco da mucho problema. Ha habido mucha lluvia antes de llegar al Atlético de Madrid, la semana previa. Incluso se ha hablado de que podía haber inundaciones que pusieran en peligro el partido, pero nada de eso, porque ni hoy ni parece mañana va a llover.
Vale. Antonio, pues
tienen 300 seguidores atléticos acompañando al equipo.
300.
Como los espartanos.
Vale.
300.
¿Qué te dice el partido, Uzquiano?
Bueno, la Juve es el equipo con mejores números de Europa, ¿eh? En 17 partidos ha ganado 14 y ha empatado 3. Y sin embargo no está jugando bien. Está ganando un montón de partidos a última hora. Contra el Milan no mereció ganar y lo ganó. Contra el Atalanta pudo hasta perder y lo acabó ganando 1-3. Contra el Nápoles a principio de temporada iba perdiendo, iba ganando 3-0, le empataron a 3 y metió un gol en propia puerta el Nápoles al final. O sea, la gente dirá, bueno, pues como la Juve de toda la vida, ¿no? Yo creo que no está bien el equipo, pero tiene una experiencia y unos jugadores individuales que te acaban ganando casi siempre. Así que complicado para el Atleti.
Cristiano contra el Atleti siempre...
Ha hecho mil goles.
Sí, da la talla, ¿eh? Siro, es un tío que se calienta con el Atleti, ¿eh?
Sí.
O tengo esa sensación yo, vamos.
Sí, yo también.
Bueno, sí, el año pasado en las eliminatorias de él, vamos.
Sí, yo creo que le motiva especialmente. Bueno, porque además siempre ha tenido algún tipo de enganchada con los aficionados, acordándonos del último partido de competición europea. Entonces yo creo que eso le motiva especialmente, está claro.
Buen partido, ¿eh? Este Juve Atlético de Madrid. ¿Algo más desde Italia, Antoñito?
No, simplemente eso, ¿no? Que le quita un poquito de presión, que es un partido de la
fase. Sí, son dos grandes partidos los de mañana para los equipos españoles, claro. Pero son, grupos, digamos, grupos. Un salto muy con red. Hay red debajo. Claro.
Sí, eso es
un salto con
red. Te la puedes pegar porque no te matas.
Sí. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Ci ascoltiamo domani, ha stato una serata veramente brava per me.
Vale. Escoltamos.
Y ya sabes, buonanotte, que es buonanotte solo cuando te vas a la cama.
Buonanotte es cuando te vas a la cama.
No puedes entrar en un restaurante.
Ahora tienes a Mónica, que es italiana.
Claro, no puedes entrar en un restaurante y decir buenanotte.
Buenasera del restaurante, buenanotte.
Buenanotte es cuando ya te vas a la cama.
Qué didáctico sois hoy.
Sí, todo, pues esto vale.
A las 9 de la mañana decir buenanotte en un restaurante.
No, hombre, pero digo, si vas a cenar.
O llamar a la policía.
Sí. Ir al restaurante a las 9 de la mañana ya tiene delito.
A ver, un loco va a desayunar, ¿no?
Eso es.
¿Dónde
desayunas? Venga, Antonio, un abrazo.
Venga, fuerte.
Hasta luego. Mira, buonasera, Bonrichetti, buonasera.
Por favor.
Buonasera Juanma Castaña, allora se vogliamo fare le cose per bene questo collegamento dovremmo farlo in italiano.
¿Eh? ¿Este quién es este?
Bravo Álvaro.
No, bravo Álvaro no, hablamos para España. ¿Qué has dicho? ¿No te habrás metido con algún oyente del partidazo? Porque no, reviento,
decía,
¿eh?
Decía que si queríamos hacer las cosas bien, que esto tendríamos que hacerlo en italiano, el que hablamos Mónica y yo, que es ligeramente más correcto que el de Antonio, solo un poco más.
Sí. ¿Es más culto?
Sí. No, es...
Bueno, más correcto, sin más.
Ah, pues, sí. Correcto.
Oye, han salido las sanciones que ha impuesto el Nápoles, ¿no? Por lo del otro día. Por
y no son ninguna, no son ninguna tontería.
Recordemos por qué son las sanciones.
Bueno, pues la gente igual no se acuerda, pero hace cosa de un mes, a principios de este mes, de hecho, los jugadores del Nápoles se negaron, después del empate ante el Salzburgo en Champions, a realizar una concentración que había ideado el propietario y presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, debido a los malos resultados. Se esperaba que los jugadores acudieran a la ciudad deportiva y lo que pasó es que cogieron sus coches y cada uno se fue a su casa. Pues bien, han llegado las multas, no las han recibido aún de manera individualizada los jugadores, pero ya se han filtrado varias cosas interesantes. La primera, son multas personalizadas, es decir, cada jugador tiene una distinta. Eso sí, oscilan todas entre el 25 y el 50% del sueldo bruto de este mes. Es verdad que el Nápoles pretende dar a entender que son iguales para todos, un 25%, pero lo que maneja la prensa napolitana ahora mismo es que al menos dos jugadores, dos de los que más cobran, Insigne y el brasileño Alan, van a recibir multas por valor incluso del 50% de sus sueldos mensuales. 2,5 millones de euros es lo que espera recibir el Nápoles de estas multas. Y mira, por poneros un ejemplo, lo que se ha filtrado, Insigne, 350.000 euros, Mertens, 308.000 euros, Koulibaly, 231.000 euros, Alan, 154.000 euros. El que menos, pues mira, Gaetano, que es un chaval que ha subido el filial, 625 euros, a este le ha ido bien. Pero, por ejemplo, tenemos...
¿Y hay pronto pago? Si pagas antes de dos semanas, ¿te hacen el 50%?
No me consta que sea así. Tendrían suerte si fuera así, pero no me consta. Mira, Fabián Ruiz, por ejemplo, 57.000 euros. En fin, no está mal. Mira,
Oye, ¿al míster no le cae nada?
No, es que el míster sí se presentó.
Claro, el míster cogió el coche y fue.
En la concentración. El míster salió del estadio sin hablar con la prensa, se negó a hacerlo. Estaba bastante cabreado porque no compartía esa decisión de Aurelio De Laurentiis, pero después de ese cabreo recapacitó, reunió a su cuerpo técnico y acudió a la ciudad deportiva, Castelvolturno. Los que no fueron son los jugadores.
Pues nada.
Yo creo que el domingo palman, ¿eh?
Oh, tienen un mosqueo. El domingo le van a decir, ahora pones otra multa.
Gracias, 5 empates y una derrota en el último mes, ¿eh?
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Buenas noches.
Buenas noches. Sí. Mañana, al margen de los dos partidos de los españoles, que son los mejores, está el Galatasaray Brujas en el
apasionante.
En el grupo del Madrid.
Cuidado que si el Brujas gana y después gana el Madrid, ojo, ¿eh?
¿Cómo
en
es
el,
eso?
En el grupo B, Tottenham Olympiacos.
¡Mourinho!
Mourinho.
Sí.
Y Estrella Roja, Bayern de Múnich. En el grupo C, Manchester City, Shakhtar Donetsk y Atalanta, Dinamo de Zagreb. Yo creo que al City le veo con Shakhtar Donetsk unas 8 veces al año.
Sí, es un...
Todos los años hay un...
Es como un campe salvaje.
Sí. En el grupo D está el partido del Atleti y está el Lokomotiv, Bayer Leverkusen. Así que estos son los partidos de mañana de la Champions.
Yo vi un Estrella Roja, Bayern Múnich, semifinal, cuando la Copa Europa después gana el Estrella Roja. Aquel Maracaná de Belgrado encendido, ahí habían bengalas, petardos. Uno de los partidos de recuerdo de mi vida.
Oye, ¿tenías ganas de decir algo del Barça, de hablar algo del Barça?
Pues, reírnos un poquito, que llevamos hora y cuarto aquí.
Pero reírnos no, hay que informar
claro.
Del Barça.
Pues,
¿no?
Claro, coño.
Que la gente va a decir...
Que da alegría, joder. Por cierto, estamos hablando de ahora que pierdes el Barça, de equipos grandes y tal y cual. Bojan Krkić,
¿sí?
El español habló con él. Está jugando
en Canadá, ¿no?
En Canadá.
En Toronto, ¿no?
Toronto Impacts. Sí, sí. Y han hablado con él. No sé si el hombre está en disposición de romper el contrato y tal, pero o hay relación Bojan español. Me gustaría, porque me parece que es un tipo que no ha tenido suerte y es un...
Creo que estaba el otro día por Barcelona, Bojan, me parece.
No sé si está jugando allí, no sé.
Elena Condis, sabemos que no son horas para ti. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Me voy a dormir tarde, ¿eh? Habitualmente. Así
¿ah, sí?
Que... Sí, sí.
Es que nos da mucho apuro porque sabemos que, no sé, son las 12:47 y decimos, estará, qué sé yo, con Netflix o cualquier cosa, no quisiéramos molestarte
¿quién
mucho.
¿Quién es Netflix?
Netflix. Un equipo de la Liga Canadiense.
Equipo, sí, de la Liga.
Que hemos dado hoy en la cadena COPE una información que tiene que ver con Aleñá,
sí.
Jugador del Barça, que podría irse cedido al Getafe.
Sí, lo hemos contado este mediodía en COPE. El Barça da por hecho que Aleñá saldrá cedido en enero. El jugador quiere salir a préstamo este invierno para volver en julio, cuando seguramente Valverde ya no estará. Sabemos que el Getafe ha pedido sucesión al Barça, aunque no es el único pretendiente. Nos decían fuentes del club, también están el Betis y algún otro equipo fuera de España. A Leña de entrada le seduce mucho la posibilidad del Getafe, lo ve como una gran opción, lo ve como un buen equipo. Tiene además amigos como Cucurella en el vestuario que ya le están tratando de convencer, pero no ha hablado aún con Bordalás y antes de tomar alguna decisión necesita asegurarse de que va a jugar, porque ha acabado escarmentado con lo que le ha pasado en el Barça. Valverde este verano frenó su cesión al Betis, no le dejaron ir y después solo ha disputado 45 minutos en la primera jornada de Liga. Desde el 16 de agosto Leña no ha vuelto a jugar ni un minuto más.
Bueno, es una buena opción, ¿eh? Yo creo que para los dos.
Es que el chaval necesita jugar, ¿eh? De repente ha desaparecido del mapa, jugó algunos partidos al inicio y después ya...
Y
tenía una carrera muy prometedora, ¿eh? Sí. Y apuntaba muy alto.
Uzquiano.
Y jugar en el Getafe curte y mucho, ¿eh?
Getafe sí, o Eibar.
Es cambiar de vida,
sí,
¿eh?
Sí.
Es que claro, es pasar de un extremo a otro, pero es el fútbol de verdad. A Cucurella le ha ido muy bien en el Eibar.
Fíjate cómo está ahora.
Muy bien en el Getafe. Yo me acuerdo de la de Silva, que ya cuando se fue al Eibar. Esas son las cesiones que te hacen futbolista de verdad. Porque en el Barça, para un chico de la cantera es muy complicado, cada vez más. Subir del filial al primer equipo y consolidarte es muy difícil, que sin tener una cesión por ahí fuera te consolides, porque siempre van a fichar a gente superior a ti. Así que tiene que demostrarlo fuera, me temo.
Del resto, Elena, ¿cómo está el equipo de cara a la Champions? Mañana habla Valverde. El miércoles, Barça-Dortmund. Buen partido en el Camp Nou.
Sí. Tampoco serán horas para ti, Juanma. Mañana a las 4 dará rueda de prensa a
Valverde. ¿4 de la tarde?
Sí, no sé si son horas tampoco.
No, a esa hora no estoy...
Siesta.
No, ¿a esa hora? A esa hora estoy... Cao.
Siesta, claro. Sí. Una persona normal. Sí.
Bueno, pues hablarán Valverde y De Jong a partir de las 4, así que vamos a practicar nuestro inglés en sala de prensa. Y el Barça va a entrenar a las 7 para no coincidir con la previa del Dortmund. La nota positiva es que Lenglet hoy ha entrenado con el grupo, mañana le darán el alta médica para jugar ese partido, así que al menos tiene una buena noticia Valverde, porque pierde a Piqué por sanción y tampoco puede contar con los lesionados Semedo y Alba en los laterales. Le tocará volver a improvisar una defensa inédita, la novena esta temporada en 18 partidos, y lo más probable es que jueguen Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti y Junior. Umtiti, que si juega encadenará su segundo partido consecutivo en 4 días por primera vez esta temporada. Solo ha podido ser titular 3 veces en lo que llevamos de temporada, pero a pesar de eso ha asegurado hoy en una entrevista en Marca que su rodilla está perfectamente.
Vale. Así gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Adiós. Hola, Fouto.
Hola.
¿De qué te ríes?
No, de nada. Es que pensaba que le ibas a dar paso al Alcalá, que lo
no,
tenía que
pero
al
es que como te tengo
has
más
cambiado,
cerca a ti... Como
te... el...
No, porque como estaba Elena hablando del Barça, sé que me tienes que decir quién pita el Atlético Madrid-Barça.
Ah, bueno, sí. El partido del domingo lo pita Mateu Laoz con González González, que el otro día se lesionó y va a pitar el partido del Madrid, va a estar en el VAR. Así que, bueno, esperemos que tenga una buena actuación y que no le recuerden que en el Camp Nou, en el Barça-Atlético Madrid, anuló un gol legal al Barça y por eso no ganó la Liga y esas cosas tan chorras.
¿Eso pasó?
Sí.
Pues lo acabas de recordar tú.
No, mira. Es que ya lo ha recordado por ahí alguno, porque es lo primero que se le ha ocurrido cuando han designado a Mateu Laoz.
Bueno, no, perdona, alguno es un compañero que no está diciendo ninguna mentira.
No, pero es que nos acordamos solamente de habrá tenido 200.000 aciertos este hombre y no nos acordamos de ese error que hubo, que tal. Bueno, que nadie se preocupe, porque si eso ocurre, como hay VAR, pues lo va a solucionar el domingo. Así que no tenga ningún tipo de problema, ningún tipo de temor. Porque si hay un gol en fuera de juego, el VAR lo va a solucionar.
Bueno, ya veremos.
Y ya está. Mañana tienes el VAR del Paris Saint-Germain Real Madrid.
Sí, pero no es
¿tienes la foto ahí en tu móvil?
Sí, pero no es público.
El VAR no es público.
¿Por qué? ¿Cómo es la foto?
¿Por
del
qué
VAR?
No?
Hay una foto con el VAR de Europa, sí. Que es el VAR de verdad, no el de España.
Sí, que son todo pantallas, monitores,
sí,
y tal.
Una foto.
¿Y por qué no la enseñas?
A los mandos está, aquí tiene que estar mañana.
¿Quién está a los mandos de Lorete?
A ver, podríamos hacer una encuesta de si la publica.
A ver,
o no.
Tú.
Florentino.
Florentino.
Florentino en el VAR.
Florentino recibe a la expedición del Paris Saint-Germain, buenos amigos.
Sí.
Y entonces después se va.
Se va a la móvil.
Se sienta en la móvil y todo tranquilo hasta el del calcio. Un VAR como Dios manda. No esta cosa, el Fouto, que no sabes nunca qué pasa.
Vale.
La máquina. Voy a poner la foto.
Buena, ¿eh?
¿Algo más foto?
Buena foto.
¿Algo más foto?
No, me quedo aquí porque tiene que contar a Alcalá una noticia muy importante.
Bueno, le tiene muy pendiente Alcalá esta noticia. Que va
no.
A ver. Hola, Alcalá, muy buena.
Me da igual, buenas noches.
No, te da igual.
Me da igual, pero...
No, porque llevas soltando dentelladas desde hace unos días. Hombre...
No, porque yo sé que Hombre, es un buen torneo, estoy hablando de la nueva Supercopa, la de Arabia, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, es un buen torneo.
Es la nueva Copa Davis.
Sí. Y no tiene televisión. Yo sé que... Esto preocupa mucho a los oyentes porque, oye, te sale una final Madrid-Barça, puede ocurrir, una final Madrid-Atleti, una final Valencia-Atlético de Madrid, y no hay televisión. Y, bueno, la noticia importante que hemos conocido en el día de hoy es que, por si no tenía suficientes problemas y líos en los tribunales, la Federación Española de Fútbol, el presidente Luis Rubiales, estudia demandar ante los tribunales a Radio Televisión Española por no presentar una oferta para transmitir la nueva Supercopa de España. Todo esto viene, recuerdo, que la semana pasada el grupo RTVE renunció a comprar los derechos de la Supercopa, los derechos de televisión para España, alegando que cómo van a transmitir ellos la Supercopa que se disputa en Arabia Saudí, donde no hay igualdad y donde tiran piedras a las mujeres y no respetan a las mujeres, etcétera, etcétera. Curiosamente, es la misma Radio Televisión Española que sí va a transmitir el Rally París-Dakar, que se celebra en Arabia Saudí, donde no hay igualdad, tiran piedras a las mujeres y no respetan los derechos humanos. Pero de eso, del Rally, Televisión Española no dice nada, y de la Supercopa, pues sí lo dijeron.
Alcalá, solo un inciso. Sí. El contrato con de Televisión Española con París-Dakar está firmado cuando el París-Dakar se disputaba en Sudamérica. Ya.
Pero bueno, entonces lo puede romper.
Es
porque
sensible. Si
se juega en se disputa en un país, pagando, en el que tiran piedras a las
pagando,
mujeres. Y no la
pagando un dinero, sí.
Ya, vamos, sí, porque vamos, que el ataque.
Pues que no tiene nada que ver.
No,
o sea, es que,
no, sí, que a Rosa María Mateo.
Está bien, que la demagogia que utilice el señor Rubiales está bien, pero que no es lo mismo.
No, la demagogia.
Que no es lo mismo, porque este es un contrato firmado.
Un ataque de dignidad con la Supercopa que no le da con el Rally París-Dakar. En todo caso, Siro, termino y te dejo ya el departamento de opinión.
Departamento de opinión. Sí, departamento de opinión, me gusta
yo
mucho.
Termino con la información y ya opináis todos que es...
que es lo fácil. No, si es que esa es la idea que tienes tú en la cabeza. Yo doy las noticias y ya vosotros aquí entráis como gallinas.
Rubiales ha enviado una carta... Es que me jode que me conozcas tan
mal. Sí, claro, es que es tal cual. Yo doy las noticias...
Como si tuviera parido.
Es lo que tiene, trabajo detrás y luego ya entra... El cacareo, venga.
Bueno, el cacareo.
La noticia, Rubiales ha enviado...
Como gallinas.
Una carta que está en poder del Departamento de Noticias de la cadena COPE y que vamos a subir, está haciéndolo ya nuestro community manager en Twitter. Rubiales ha enviado una carta a la presidenta provisional de RTV, Rosa María Mateo, donde dice... En el nivel más elevado de hipocresía, dice, por cierto, la tutea, es presidente de la Federación a presidenta de Televisión Española y el trato es de tú. O son muy amigos o me extraña que de presidente a presidente haya un tuteo en una carta oficial. En el nivel más elevado de hipocresía, dice Rubiales, tu misma televisión sí va a destinar...
La verdad es que la carta empieza en son de paz, ¿eh?
Sí. ¿Qué os dices? Es cariñosa.
La televisión sí va a destinar recursos económicos importantísimos a otro evento deportivo, se refiere al Rally Dakar, que se desarrollará en el mismo país y en las mismas fechas. Dice Rubiales, con cierto colmillo, supongo que la televisión que diriges habrá valorado que el Dakar sí desarrollará allí muchas acciones pro derechos humanos y en favor de la mujer, y que podrás enviarnos un dossier que nos lo explique. Y acaba así la carta que vamos a subir íntegramente a Twitter. La Federación exige una rectificación pública inmediata a Radio Televisión Española. Le piden que rectifique el comunicado de la semana anterior. La Federación insta a que Radio Televisión Española modifique su postura de no acudir al concurso y que sí vaya y presente una oferta. Y si no, termina Rubiales, la Federación ejercitará las acciones legales oportunas por vuestra actuación ilegítima y contraria a las leyes del mercado.
Así Pero, que, Alca, yo tengo una duda. ¿Televisión Española tiene la obligación de presentarse ahí?
No.
Entonces, ¿en base a qué se le vas a denunciar?
Bueno, se basa en muchas cosas. Televisión Española es el operador de televisión que tradicionalmente ha dado este torneo, la Supercopa de España, en los derechos de televisión para nuestro país. Y de repente, por un ataque de dignidad que...
Mediaset ha dado los últimos.
¿No ha sido Televisión Española la que ha dado los últimos?
Yo trabajando en Mediaset he ido a hacer la Supercopa de España.
Y Televisión Española también ha hecho...
Televisión Española, no, claro, es que Televisión Española ha dado de todo. Bueno,
ya, pero si no tiene la obligación de presentarse a ese curso...
No,
¿cuál es la base de la denuncia?
Yo creo que ese comunicado...
Revienta un poco el concurso.
Yo no acudo por que se violan los derechos humanos...
Pone un poco, siendo un ente público, pone un poco en tela de juicio que entre una empresa privada a pujar por esos derechos. Yo creo que Televisión Española no debió hacer eso.
No hay empresas privadas que hayan presentado... Porque, bueno, parece que ahora si presentas una oferta es que estás a favor de...
Claro,
no sé,
tal cual.
Nadie ha hecho una oferta de ningún grupo privado, no lo ha hecho tu televisión, Movistar, no lo ha hecho Mediaset, no lo ha hecho ninguno, y además entiende la Federación que esto tira a la baja el precio. O sea, uno de los operadores que ha pujado últimamente se retira, además alegando que es que en Arabia no sé qué, y entonces eso tira a la baja el precio. Bueno, a día de hoy, y así he empezado, Joseba, no hay ninguno para... En la Supercopa no se ve en España. A día de hoy. Yo creo que...
Y la pregunta que yo me hago es, ¿si no hay televisión en España hay Supercopa?
Sí, claro.
No, no,
sí,
claro,
sí.
Claro.
Pero si hay televisión claro. en el mundo.
Sí, sí. No, o sea, no, 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 digo, pero si le llega a la... A la
no, no,
la,
pero
la...
si, por ejemplo, en Norte de África... No, y no,
estoy hablando
medio...
del aspecto económico, de las claro pérdidas que sí. económicas que puede suponer que, eso, que aún así no... le da para,
sí, hombre,
para organizar
claro.
la Supercopa.
Si le sacan mucho más de Arabia Saudí que de la televisión de aquí, de claro. aquí no, no te creas que es un contrato de locos.
Sí, pero os imagináis...
¿Son cuántos partidos son?
Son tres.
¿Tres partidos?
Las semifinales y la final.
Tres partidos. Pon que se pague por cada partido 3 millones y pico de euros. 4 millones de euros, 12 millones, va a ser un contrato de 15 millones, no, no, no mucho más. Vamos, si está el mercado como creo que debe estar, no es un contrato de mucho más. Lo que pasa es que a lo mejor es un contrato que firmas los 3 años de Supercopa, 45 millones de euros, ¿sabes? Pero que son 3 partidos, que no es más que 3 partidos.
15 millones por los 3.
Sí, claro.
¿Y de dónde sale el resto?
¿Qué resto?
El resto de lo que se va a repartir.
Coño,
vale.
de los derechos internacionales, de lo que pone Arabia Saudí, patrocinadores, de todo, claro.
Pero si le restas que esos 15 millones te llega aún así.
Claro, hombre.
Sí, hombre.
Estamos hablando de qué montante estamos hablando de
no
de,
sé cuánto daba Arabia Saudí por hacer la Supercopa. Habíamos hablado de
ciento y pico.
120 millones por 4 años,
por
¿no?
4 años.
Sí, sí, sí. En torno a 45, que yo creo que son más, pero
claro.
bueno, entre 45 y 50.
Al final, claro, el mercado de la tele en España es lo que es. Es que son 3 partidos. Sí, ¿cuánto, sí. ¿Cuánto cuesta cada partido?
Por la final de Copa el año pasado se pagaron unos 5 millones. Valencia-Barça.
5 millones, Valencia. Sí, pues por ahí va a andar.
Pues menos,
4 o 5 millones cada partido. Una película de Hollywood de estreno, buena, o sea, de estas que te ponen que sea la primera vez que tiene un pase en abierto, me contaron que anda por el 1,5 millones más o menos.
Ahora sería.
Millón y medio de euros.
Aunque económicamente llegue, si se disputa la Supercopa
si no
y se ve
si
en,
no
todo, en un montón
de
países árabes
de
y no se ve en España, va a ser un ridículo espantoso.
Sea la final. No te digo ya por antonomasia la final Madrid-Barça. ¿Tú te imaginas que eso no se vea en España?
Por eso digo que es un ridículo.
Se acabará viendo, cara. Se acabará viendo porque hoy en día, porque ya hoy en día la televisión no es lo que era antes, que si no iban las grandes tal, no sé qué, no se veía. Es que hoy pues hay plataformas digitales que pueden acceder al concurso sin problema.
DAZN, por ejemplo.
Por ejemplo.
Movistar también puede, ¿no?
Movistar no creo.
¿No?
No, vamos, pero no tengo ni idea, pero yo creo que no. No lo sé. Pues entonces... Ahora, de verdad, mañana lo anuncia Movistar, pero vamos, yo tengo la sensación de que no es un derecho interesante para Movistar. Porque son 3 partidos. Movistar necesita una competición que le garantice abonados en el tiempo.
Claro,
no,
el tiempo,
nadie se va a abonar a Movistar de repente esa semana para ver 3 partidos de fútbol.
Pues
es muy
sí.
raro. Y más teniendo la Champions y la Liga.
Y DAZN entonces, claro, también, ¿no? Pues tampoco...
No, DAZN es distinto. Porque DAZN tiene que entrar en el mercado. Y una forma de entrar en el mercado precisamente
sí,
es
puede ser
que, te des, claro, que te des... Esto.
Al final lo dará media.
Joder, vaya charla que estoy dando aquí sobre...
Oye, esto es extraordinario.
¿Está bien? Vaya chapa.
Vaya chapa. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Dice Julio, qué orgullo escuchar a Bautista y qué bajón tener que soportar a un tío como Bale dentro del mismo programa. Zidane habla de forma imprudente de jugadores de otros clubes, faltando al respeto a estos. A saber, Neymar cuando aún estaba en el Barça, Pogba, Mbappé, y cero críticas. Y encima se le ríen todas las gracias. Miguel Ángel, a ver si mañana el Solo, en vez de salir a no perder, juega a ganar de una maldita vez. José Ángel, veis esto, veis lo otro y veis lo que queráis, pero si tienes que ir a comprar un jugador así ahora, tal y como está el mercado, te tienes que gastar un pastizal, eso si encuentras algo ni siquiera parecido. Y nos dice un oyente, os voy a decir una cosa, me dais la vida. Tomás Guas, eres irrepetible, yeah. Habría que clonarte. Mil gracias, de Jesús desde Laredo.
Jesús desde Laredo.
Gran lugar Laredo.
Sí.
Precioso.
Cantabria, ¿no?
Sí, señor.
Yo creo que era Jaén.
Alcalá. No os vayáis todavía. Mensaje importante. Gemma Santos, Berti.
Sí, Juanma, vamos a volver a dar nuestro mensaje de Berti de cada noche en El Partidazo. Te recordamos que con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto, que por supuesto va a ser el seguro al mejor precio y que encima, al contratarlo, te van a regalar 3 meses gratis. Entra ya en berti.es.
Sigue El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal!
Confeti al aire, el spray.
Es campeón de su quinta Copa Davis, la sexta de nuestro país. Hola, Rafa, enhorabuena.
Hola, buenas noches.
Que habiendo ganado tanto, le das tanta importancia a ganar en equipo, a ganar con tus compañeros y a ganar por España.
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Hemos jugado muchos años.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Davis de Piqué ha sido la Davis de Nadal. Es que lo ha ganado todo. Ha sido el hiperprotagonista del primer al último día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Aunque me cambien las condiciones otra vez, aunque me cambien las condiciones otra vez, contigo seguiré, contigo seguiré, aunque cambien las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bankinter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre, como en todos los quesos nacionales, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando hablamos de futuro, no estamos solos. Hoy damos el primer paso hacia ese futuro con el que muchos soñamos, y ningún obstáculo será lo suficientemente grande para detener todo lo que está por llegar. Si hablamos del futuro, es porque creemos en él. Nuevo Huawei Mate 30 Pro. El futuro empieza hoy.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
Un par de conexiones más antes de que llegue el kilómetro 42 con Joseba Larrañaga y magnífico. Con
invitada especial.
Invitada
sí.
Especial, ojo,
crack,
¿eh?
Crack total, la que sí. Invitada de hoy.
¿Irene Montero?
No.
Ah. ¿Isabel Díaz Ayuso?
Tampoco.
Una gran mujer.
Estamos con Joseba, con Guas, con Mónica, con Siro, con Luciano. Ahora os despido. Antes, simplemente, un paso por Gijón. Carlos Andrés llamas. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
José Alberto, el entrenador del Sporting, ¿va a seguir en el cargo después de que todo el fin de semana estuviera buscando entrenador? ¿Va a seguir José Alberto?
Sí, sí, sigue. Se lo han confirmado esta mañana después del entrenamiento, en una reunión con el presidente y con el director deportivo. Como tú dices, durante el fin de semana el Sporting ha estado buscando un entrenador, no ha conseguido uno que le convenciera, así que esta mañana le han dicho a José Alberto que, aunque hay máxima preocupación por la mala racha del equipo, que continúa, que va a seguir, que se va a sentar en el banquillo en el partido del sábado en el campo del Mirandés. Y esta es la situación que tiene ahora mismo el Sporting, un equipo que atraviesa una crisis deportiva muy, muy grande y que de momento al menos, se mantiene José Alberto en el banquillo. Eso sí, se le ha preguntado a Torrecilla, al director deportivo, y en caso de que el Sporting pierda en el campo del Mirandés, ¿qué pasaría? Y Torrecilla ahí no se ha atrevido a responder. Así que de momento, 4 o 5 días más con José Alberto y luego a partir del sábado de ese encuentro en el campo del Mirandés veremos qué pasa con el banquillo y con el futuro del Sporting.
Vaya situación de la tabla de segunda por abajo. Es flipante, o sea, es un drama. Un drama, un drama.
Y hay tres
que... Y los que están metidos ahí, los
equipos. No, no, por
que
eso,
están...
eso, claro, eso.
Hay cuatro que nos escapan, ¿eh?
Gracias, no, no, eso seguro. Gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta mañana.
Esta es la voz de Ricardinho, jugador de fútbol sala, el portugués, que ha anunciado su adiós al Inter Movistar cuando acabe esta temporada.
Vengo aquí para anunciar que esta es mi última temporada en Inter Movistar, un club que me ha dado todo, que me ha hecho crecer como jugador, como persona, pero quiero seguir, como dije, siendo profesional, dando el mejor, intentar ganar todos los partidos, ayudar al equipo a crecer y a volver a ser campeones.
Vamos, que no ha llegado a un acuerdo para renovar con José María García, que es el dueño y presidente del equipo. Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Es eso, ¿no? Que García no le ha dado lo que esperaba.
Bueno, no sé si recordáis que el año pasado, cuando Movistar Inter gana la Copa de Europa, precisamente al Sporting de Lisboa, recibe una oferta brutal del Sporting de Lisboa que quería pagar la cláusula de Ricardinho y darle un sueldo astronómico. En ese momento, Ricardo se reúne con García para preguntarle si podría hacer un esfuerzo, y José María, en Eurosport, dijo: ni quiero, ni debo, ni puedo mejorarle el contrato ni ampliarle, porque le recordó al portugués que los contratos están para respetarlos. Él terminaba en junio de 2020 y ahí se vio ya la intención de José María García de no renovar a Ricardinho por más tiempo. El jugador tiene 34 años, llegó hace 6 temporadas a Inter, lo cambió Juanma absolutamente todo, con un ciclo ganador para el recuerdo, para la historia, que le equipara al mejor Movistar Inter de toda la vida con aquel de la máquina verde de Jesús Candelas, y ahora se separan sus caminos. Yo creo que Ricardo prefiere anunciarlo él un minuto antes de que lo hiciese Movistar Inter, facilitar también su salida, y ahora se especula con su posible destino, vamos a ver, pero él ha dicho que hasta que no finalice la temporada, o por lo menos que no lo tenga claro, no va a decir dónde se marcha. Es un jugador irrepetible, no ha habido otro como él, yo creo, en la historia del fútbol sala, un ejemplo dentro y fuera de la cancha, y el hueco, el vacío que va a dejar va a ser imposible de llenar.
Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
¿Qué estaba, en un kilo así este?
Por ahí anda. Sí, sí. Sí, pero es que es un espectáculo, claro.
Bueno.
Un espectáculo. Oye, compañeros, os agradezco mucho esta noche de radio en el partidazo, que continúa, ¿eh? Es una noche que continúa, porque ahora tenemos el kilómetro 42.
Gran noche.
Gran noche.
Aquí seguimos.
A ver qué tal se nos da la semana.
200.000, 80 millones. Buenas noches.
200.000, ¿qué quieres decir? 200.000, 80 millones.
200.000 personas van a ir mañana el partido en el Bernabéu y 80 millones vale Mbappé.
Mbappé. No se atreve a decir lo que... Es que el miércoles salen las audiencias de la radio. Estamos temblando.
Miércoles.
Sí.
Líderes. Te lo adelanto ya.
Sí, seguro.
Sí, lo loco.
1:10, 12:10. Gracias, compañeros. Hasta luego.
Adiós. Ah, ya está.
Hasta
luego.
Me quedo. Ah, no. Tú quédate, Joseba.
¿Cómo?
Vamos. Kilómetro 42, sigue Joseba y se incorpora Chema Martínez. Hola, Chemita.
Hola, buenas noches, Joseba, Juanma.
¿Qué tal, Chema? ¿Todo bien?
¿Cómo te va la vida, Chema?
Pues un poquito lo siempre, unos kilómetros, un poquito agua fría, que estos días ha hecho un poquito más famoso lo del agua fría, porque lo está contando, lo que hago todos los días, esta locura de meterme en agua fría y que la gente se pregunta si estoy zumbado, y le digo, sí, sí, estoy zumbado, pero es que el agua fría funciona y me ayuda a recuperar.
Una cosa, ayer contó Angelito que Nadal, antes de empezar los calentamientos en los partidos que juega, que se mete duchazos de agua fría. Yo no sabía, porque dice que activa la musculación justo antes de la competición. Yo no sabía que hacía.
Y la mente, ¿no? Imagino que...
Pues no, fíjate, durante muchos años hemos tenido competiciones y competiciones que eran muy calurosas y yo muchas veces lo que nos hacían es darnos masajes con hielo para bajarnos un poquito la temperatura de nuestro cuerpo para que así rompiéramos a sudar un poquito más tarde. Y hay gente que sí que utiliza la ducha de agua fría para activarse un poquito la musculatura, para provocar esa, sobre todo a nivel activo, a nivel mental, y sí que es cierto que la musculatura se retrae un poquito y ese tono pues sobre todo te activa. No son manías que tenemos deportistas previos a la competición, y si os habéis fijado, Nadal es un tío muy metódico y que suele hacer alarde de que tiene bastantes rutinas, sí. y suele cuidarlo muy mucho. Mucha gente se pregunta cómo es capaz de no perder la concentración y porque es fiel a sus hábitos y lo que hace es repetir lo que le va bien, y por eso pues mira, si le va bien la ducha previa, no dudes que se va a duchar a las veces que haga falta antes de la competición para llegar en las mejores condiciones. Así
sin
que al final
duda.
Esas rutinas son las que ayudan a... Son los pequeños matices, ¿no? Que diferencia una persona normal de un campeón como Rafa.
Joseba, ¿ha habido maratón en tu tierra, en Donosti?
Sí, en Donosti, sí. Además con lluvia y viento, como suele ser habitual, por cierto, en Donosti. Ganó Kolinsky Korir, 2:11:57, y Susana Cuña, 2:36:09.
Kolinsky es de allí de...
Kolinsky, sí. de allí de Kenia.
De la zona de...
De allí de Kenia. Sí. Y Susana de Portugal.
Ah. Portuguesa. Yo creo lo noticiable va a ser cuando no gane un africano una maratón. Realmente va a ser la noticia que dé la vuelta al mundo. Porque últimamente, fíjate que lo complican, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de grandes registros, grandes marcas. Y es que lo copan absolutamente todo. O sea, que se está convirtiendo en otra rutina más. Y no sé si os habéis fijado también como anécdota de San Sebastián, que se cargaron el arco de salida en un camión. Y justamente después de terminar la meta, otro camión se volvió a cargar. O sea, que ha tenido como anécdota...
Tenía detractores, sí, el maratón de Donosti.
Que se la, y que no era ningún hater, ni la foto, ni nada. O sea, que ha sido verdad. Se la han cargado del arco antes y después. Vale. Tiene tela, ¿eh?
Oye, que tenemos invitada.
Sí.
Invitadísima. Teníamos muchas ganas de que viniera
sí,
al programa. Nos ha costado mucho trabajo.
Mucho tiempo.
Se hace raro,
mucho tiempo. Mucho tiempo, negativas.
Yo desde 2012.
Interrogatorios,
sí. Una prueba de esfuerzo nos obligó a hacer.
Sí.
Todo.
Pero pues, aquí está, ¿no?
Sí. 38 años tiene, nacida en Hamburrio.
Es que pues, ha dicho que no digamos la edad. No digamos pues, la edad, pues lo primero, antes de decir el nombre, la edad.
Elizabeth,
bien llevados, ha dicho ella.
Elizabeth Pinedo Sáez.
Eli Pinedo.
La gran Eli Pinedo es jugadora de balonmano que tiene un palmarés extraordinario.
Ostras, Joseba, creía que ibas a decir una burrada. O sea que...
bronce olímpico, bronce en el campeonato del mundo, dos medallas de plata en campeonatos de Europa, 5 ligas, 3 copas, 5 supercopas, una EHF, más de 200 veces internacional. Y luego ella, en su perfil más íntimo, se jacta de ser amiga de LeBron James y de Kobe Bryant y de ser el azote de Busquets.
Así, ¿eh?
Hola. Tú no los viste, Juanma.
Hola, Eli. Sí, colgaste una foto en Twitter la semana pasada. ¿Quiénes son estos de tal no sé qué? En la Villa Olímpica de Londres, ¿no?
En Londres.
Buenas noches. Hola, Eli. Bienvenida.
Gracias por invitarme.
Ya era hora.
Y la gente dirá, ¿y qué hace Eli Pinedo en el kilómetro 42?
Pues eso digo yo. ¿Qué hace Eli Pinedo en el kilómetro
42?
Algo
estás barruntando. ¿Qué estás barruntando?
Pues me estoy preparando para una maratón.
Toma.
¿Qué te parece, Juan?
¿Qué maratón?
La de Sevilla, 23F.
La de Sevilla 23F. ¿Es la primera vez que vas a hacer una carrera?
Sí.
¿Has hecho alguna media?
No.
Pero bueno.
No, 10 kilómetros, no.
No.
¿Una de 10 kilómetros?
Casi hago. El sábado entrenando casi hago 10.
No, pero
a ver, pero vamos a ver. No es lo más recomendable. ¿Cuándo es el 23F y no has hecho nunca ni una media maratón ni una carrera de 10 kilómetros? Chema, iba a hacer una maratón.
Vamos a ver, Juanma, se trata de que me animes, no de que me asustes.
No, pero que es valiente, muy valiente por tu parte, muy atrevido, digamos.
Juanma, Chema, yo había hablado con Eli previamente cuando le hicieron la propuesta, fíjate qué propuesta, en vez de salir invitarla a tomar una copa o salir por ahí, le invitan a correr una maratón.
Así es.
Y me preguntó ella...
Me llamé a ti, Chema.
Y me dice, ¿tú me ves capacitada para hacer una maratón? Y le dije, ¿de cuántos meses estamos hablando? ¿Te vas a implicar? Y sobre todo lo que es una deportista de alto nivel, pues no es alguien normal de la calle. Y si ella se implica y está dispuesta a sacrificar estos meses para preparar esa carrera, al menos le había dicho, entre 3-5 días por semana, si está dispuesta a hacerlo, pues posiblemente llegue para terminarla, no tampoco para fijarse un reto demasiado complicado, pero para terminarlo. Estamos hablando, Juanma y Joseba, de una auténtica deportista, has dicho todo su palmarés, y estamos hablando de una persona excepcional que para ella el deporte es algo cotidiano, con lo cual no estamos hablando de una persona normal, y yo le di mi aprobación, con lo cual no es para una persona normal que la prepare en unos pocos meses, sino estamos hablando de una deportista
alguien
alto
que conoce la exigencia del deporte alto nivel. ¿Cuántas semanas ibas entrenando?
Esta es la cuarta
semana.
Quedan 14.
O sea, son 18 semanas de entrenamiento.
Bueno, aunque...
empecé antes de la cuenta, por si acaso me pilla el toro.
Aunque dejó hace 3 años el balonmano,
¿sí?
Ya no ha dejado de entrenar, porque se ha seguido entrenando en Alcobendas, sí. O sea, que no ha dejado de hacer actividad física se ha embarcado en todo esto. O sea,
¿tienes un plan de entrenamiento con un entrenador personal, supongo?
Los embajadores de la maratón son Abel Antón y Martín Fiz.
Sí.
Y nos mandan el plan de trabajo cada semana, pero corro sola, es lo que peor llevo, correr sola, porque a mí me gusta hacer deporte con gente, yo vengo del balonmano.
Pero entonces, bueno, viviendo en Madrid como vives, aquí hay muchos grupos de running y tal. Porque...
Pues mira, con Chema quiere ir un día a correr, pero al ritmo que va, es que digo, pues es que no le pillo ni en los 5 primeros metros.
No, pero
es
cuando
que
él da 2 vueltas, tú das una y ya está, y
claro.
También.
No, pero tenemos que quedar, o sea que hemos intentado quedar algún día, pero no ha podido ser todavía, pero algún día quedaremos para ver cómo va y a ver lo que la pueda ayudar.
Pero Chema, vas tú a mi ritmo, no yo al tuyo,
por favor. Hombre, por supuesto.
¿Cuántos días estás entrando a la semana?
Pues 4 o 5.
Y en estas primeras 4 semanas, ¿ya has notado algo? ¿Se nota una mejoría en las primeras 4 semanas? ¿Sí?
Sí, se nota, porque es que los primeros días era un sufrimiento constante y ahora, bueno, pues sufro, pero no sufro tanto. Uh-huh. Y pues me voy notando el fondo, porque el balonmano al final son cambios de ritmo constantes. Son como velocidades muy explosivas, pero paras, ¿no? Y la carrera continua me fatiga más porque es muy diferente al trabajo que yo he hecho siempre para balonmano.
Ah, pero porque no estás acostumbrado a hacerlo, claro, o sea que claro. Simplemente porque tú dedicabas tu entrenamiento a hacer otro tipo de actividad, mucho más explosiva, más sprints, y lógicamente como es algo que no estás acostumbrada, pues te cuesta cierto tiempo. La gente dice, oye, que todavía corro y me aburro y que no noto mejoría. Claro, es que quedarse tiempo, al menos estamos hablando de unos meses para que el cuerpo empiece a hacerse un poquito reactivo, con lo cual hay que tener paciencia.
¿Qué te ha dolido más en estas 4 semanas? No hablo...
¿De físico, dices?
Sí, no, claro, no te voy a preguntar por...
El alma.
Chico, pero,
el
alma. Tranquila, no te estoy haciendo una entrevista íntima y personal de en plan... ¿Qué hay dentro
tu
de
él? Tu pregunta, ya veré luego si
no,
te contesto.
No, hombre, pues te pregunto físicamente qué te ha dolido más. Y me dices, bueno, pues mira, tengo una cosa dentro que quiero sacar hoy, que es contaros esto.
La verdad que no, o sea, no me he resentido físicamente mucho. Lo que pasa que... me pasa que voy corriendo, o sea, yo he corrido mucho en toda mi vida, pero he corrido siempre con balón, entonces el correr por correr sin balón, pues me cuesta, pero mentalmente más que físicamente. Es verdad que el sábado me hice 8 kilómetros y se me cargó un poco el gemelo derecho, entonces dije, bueno,
vale.
Pero he perdido
te
peso,
no?
¿Sabes? Que estoy como, y quiero perder más peso, porque cuanto menos me pese el culo, mejor, ¿no?
Eso irá solo, ¿no? ¿Te has pesado la primera semana y ahora?
No me he pesado, pero ya me sobra la ropa, o sea, que ya estoy bajando.
Ah,
sí.
Vale. Entonces,
¿te aburre correr?
Me pongo mi musiquita, mis podcasts y mis cosas. Y...
Es decir, sí.
Hombre, no es que
ahora
muy...
no puedo porque me da el plato. O sea, que es horrible.
Pero muy divertido, hay que reconocer que lo de correr no es. O sea, que lo ideal es llevarte con alguien y si te puede contar un chiste para que te vayas divirtiendo, pues mejor que mejor, ¿no? Pero esa parte, desgraciadamente, no es muy divertida lo de correr.
¿Has cambiado la alimentación?
No.
¿Comes bien?
Como muy bien. Tengo hábitos muy buenos.
¿Sí?
Sí.
Año regularmente.
Explica, Eli, explica eso, come muy bien, porque Juanma come muy bien, pero no es una comida para a lo mejor para un deportista para hacer una maratón.
No, pero ha estado bien la segunda parte de la respuesta. Como bien, tengo hábitos muy buenos. Yo como bien, tengo hábitos muy malos.
¿Sí?
Bueno, pues sí, embutido, queso, tal, no sé qué, no es lo más...
¿Qué puedo vivir sin embutido, por ejemplo?
¿Cuál es tu tentación? ¿Lo que tienes que decir que no en estos meses de preparación que más te va a fastidiar?
Pues hombre, los postrecitos caseros... Sí.
¿El alcohol no te...?
No, el alcohol, mira, a ver, yo si salgo, bebo alcohol, pero yo puedo estar 3 meses sin tomar una cerveza y no la echo de menos. A mí el alcohol no me engorda.
Bueno, tampoco es tanto, te has pasado un poco. Has dicho 3 meses como si fuera aquello 20 años. 3 meses tampoco está tanto.
Sí, es verdad, no, pero esa cervecita de cada día...
Como él lleva 48 años...
Sí. Pero quiero recordarte, Chema, que por el medio está la Navidad.
Sí.
Que es un periodo crítico. Yo me imagino la Navidad en Donosti y ahí debéis estar... ¿Cuántas comidas hacéis en Donosti en Navidad? 5
pues
al
mira,
día.
Mi madre todos los años dice, este año no hay nada, ¿eh? Y solo con los entrantes comen 30 familias. O sea, es algo exagerado.
Muy típico de las madres allí.
Sí, ¿no? Sí. Yo sé, tú ya sabes de lo que hablo.
O sea, te va a tocar correr el...
Pero he hecho algo muy inteligente y es cogerme el dentista el día antes de Nochebuena. Tengo que hacerme una historia en una muela.
Pero si tienes una boca perfecta.
Bueno, pero tengo una muela así que me molesta y demás. ¿Sí? Y me lo he cogido el día antes de Nochebuena. Pues si estoy jodida Nochebuena, pues como menos y ya está. Y la maratón lo agradecerá.
Es que
hombre, pero depende de lo que te hagan. Porque
normalmente
ahora ya no te dejas secuelas de un día para otro. O sea que te vas a poner púa a comer.
Además, eso es un buen consejo, lo de ir a...
Mira, he estado este fin de semana en Valencia, me he comido 2 paellas, una el sábado y otra el domingo, o sea, los carbohidratos por las nubes, pero he corrido antes de comer las paellas para justificarlas y me he venido igual de fina, o sea que...
¿A qué le tienes sobre todo más respeto en estos meses, en estas semanas de preparación y a la prueba en sí?
Pues me da miedo el desconocimiento, porque hasta ahora no he corrido más de 1 hora seguida. Entonces, pensar en 4 o 5 horas que me pueda costar hacer la maratón, me dan más miedo las articulaciones que la musculatura o la mentalidad, de verdad, ¿eh? Porque yo creo que los mensajes esos que hay que mandar al cerebro cuando uno está fatigado, yo los tengo machacados de mi carrera, porque yo me tocaban 4 sprints seguidos en el extremo y al quinto no podía con las narices, pero mi cabeza mandaba el mensaje al cuerpo correspondiente para llegar y llegaba, ¿no? Entonces eso, yo creo que eso lo tengo trabajado, o sea, no voy corriendo y voy pensando no puedo, no llego, estoy cansada, no la voy a terminar, no, todo eso lo tengo superado, pero el desconocimiento, yo no sé qué es estar más de 1 hora corriendo seguida, entonces eso me asusta un poco.
Bueno, eso ya te lo dirá Chema, pero es cuestión de ir poniéndose metas pequeñitas. Cada sí, cinco, es, marcarse esa... cada 5 kilómetros, y llegas al kilómetro 5 y dices, joder, ya he hecho 5, vamos a por
cinco,
el 10.
No, me han dicho, yo soy pedagoga, entonces psicológicamente también me tengo que preparar, y me han dicho que funciona lo de dividir en 3, por ejemplo, la maratón.
No,
en 3
no,
fases. ¿Cómo
no,
que no, Chema?
No,
eso
es muy largo. En 3, en 4, en 5, yo casi lo que diría,
Joseba,
¿eh?
Hasta en 10 no. Estímulos muy, muy continuos.
Mira, Joseba.
Tú eres pedagoga.
Eli.
Bueno, pero el dividir funciona.
Pero ¿sabes qué pasa?
Cuanto más partes dividas, mejor.
No,
porque los objetivos los vas consiguiendo más a menudo.
No la vais a convencer.
Está diciendo que no y que no y que no.
Que no y que no.
Que la quiere dividir en 3 y punto, dejarla. Y como la sigáis calentando, la divide en 2.
Es que son 14 kilómetros cada...
Es Amurrio Bilbao y un trozo más, siempre digo lo mismo.
Claro, pero cada estímulo son 14 kilómetros, es muy largo eso. Tienes que hacerlo más cortitos.
Haznos casos, Eli, a lo que hemos corrido alguna maratón, y hay que fijarse objetivos un poquito más cortos para que veas que lo vas cumpliendo, que todo va sobre ruedas, y sobre todo por el desconocimiento que decías. Si tú imagínate, desde el principio vas mal y tienes que esperar hasta el kilómetro 14, pues aquello puede ser una depresión. O sea, que se te puede venir el muro encima desde el principio. Y si vas fijándote objetivos más cortos, que lo vayas haciendo, a nivel de sensaciones de mejora y de encontrar respuestas rápido y ver que todo va sobre el camino, es mucho mejor. Así que mi consejo, en vez de 3, yo pondría 5 incluso. O sea, que... decir, oye, primera parte voy a dejarme 5 kilómetros para ver si he salido, va todo bien, luego para fijarte el ritmo, luego hasta la media maratón a ver cómo va todo, luego fijarte cuándo tengo que tomarme algún gel, pero sí que esas pequeñas pautas...
Es que está riéndose, ¿qué te pasa?
Ya.
Hay detalles que igual, Chema, a ti te parecen, para ti es tu día a día, pero es que a mí, por ejemplo, el beber agua corriendo, yo no sé beber agua corriendo, yo bebía agua cuando me iba al banquillo en el tiempo muerto, o el tomarte la suplementación durante, todas esas cosas que a ti te parecen normales, para mí son anecdóticas.
Pero
Chema, o sea,
sabe hacer...
Me han dicho que me van a hacer rozaduras, incluso el sujetador y todo esto, que me tengo que dar vaselina.
Y vaselina a los pezones.
Y los pezones.
Eso no es ninguna coña, perdona.
Yo he terminado más de una carrera chorreando sangre de los pezones.
Escucha, eso... ¿Cómo que qué dices?
Sí,
eso te lo juro, que yo en la media maratón y en los triatlones...
Ay, Dios mío, ahora ya me está empezando a apetecer menos.
Tú llevas sujetador y me imagino que será más de una tela más suave, pero sí, con las camisetas estas de licra... Claro, si va el pezón rozando...
Claro, va rozándose...
Mira, Vaquero cómo se ríe.
No, Vaquero es que se está imaginando la escena y sabe Dios lo que estará pensando.
Pero, Joseba y Juanma...
El agua oxigenada para ir a curarte.
Sí, pero no solo en los pezones, en todas las partes íntimas hay que echarse... yo me lleno bien las manos de vaselina y en todas mis partes íntimas lleno bien de vaselina, claro. Porque todas las rozaduras, cuando con tanto tiempo, cuando te mojas, el sudor y
claro,
todo,
claro.
Al final puede...
¿Qué pensaste? Es que has venido con un bolsito de Chanel y aquí todo mona y claro... Es que
no
esto
sabes
es
lo que te espera.
Esto
claro.
Es la maratón.
Chicos, ¿veis esto? Pues ya veréis.
Te van a salir ampollas, te van a salir ampollas hasta en la muela, ya verás. O sea, es que prepárate. Claro.
Pero vosotros me veis capaz o no.
Mucho, claro. Mucho.
No, por cumplir no, Juanma. ¿Me ves capaz o no?
Claro. Pero si yo te conozco desde hace mucho tiempo y todos los objetivos que te has marcado los has conseguido.
Es que si no, ¿qué pintas en el kilómetro 42?
Claro, aquí solo traemos gente...
Aquí solo viene...
Ah, sí, solo
solo
gente...
triunfadores, ¿no? Perdedores no los queremos, ya estamos nosotros.
Losers fuera del plato.
Sí. Bueno, pues oye, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Ha sido un placer y que tengas mucha suerte. ¿Mañana qué plan tienes?
Mañana.
Digo, de correr, no pienses que te estés... No, porque vos estás ahí...
Mañana tengo la tarde libre, si quieres.
No. Yo trabajo. ¿Qué tienes?
Hoy he corrido 55 minutos, mañana descanso y el miércoles 45 me toca. La tirada larga la tengo el viernes.
Vale.
Pero con tiempos.
Tiempos, ¿no? Velocidad en la que voy, 6:30 y vamos, y voy muy bien. Ahí va,
pues
vale.
Pues tienes que entrenar el hilo de beber en carrera, que va a ser indispensable, o sea que acostúmbrate ya a una botellita de agua, te la pones donde vas a pasar.
Si no tengo ni reloj que me marque la velocidad a la que voy.
No me puedes decir eso. Una olímpica que no tiene reloj, bueno.
Una olímpica que no tiene reloj.
Seguro que alguna de las marcas que escuchan este programa está dispuesta a enviarle un reloj y que Eli en sus redes sociales publique...
Por ejemplo.
¿Te sorprendería lo que Chema es capaz de hacer
¿Puede
corriendo?
¿Puede ser de Chanel? Es broma.
Eli, ¿te sorprendería lo que Chema es capaz de hacer corriendo?
¿Sí?
Te sorprendería
Oye,
muchas
una cosa,
cosas.
Una pregunta. Los chicos en la maratón paran y no tienen mucho problema para miccionar, para hacer pis.
Sí. Eso es lo que te estaba diciendo Joseba, Juanma.
Yo no tengo problema. Sí, yo puedo estar 4 o 5 horas sin hacer pis.
¿En serio?
Sí,
lo que pasa es que en el maratón bebes mucho, ¿eh? Tienes que ir a tratarte mucho.
El problema del maratón, como Dios estás mío, muy datada.
No, o sea, sí. Estoy imaginándome
para ser un parque.
Desde luego, no pienses que después de 42 kilómetros vas a llegar guapísima y extraordinaria allí a la línea de meta.
Yo
vas a llegar a echar una
pintrafa.
Quiero
llegar con mi coletita como los partidos, sí, claro. Ahí, bien, sí, ¿no?
Sí, 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 sí. Y haciendo un selfie para Instagram.
Sí, vaya sí. Cara me estáis poniendo, tío. Sí, sí.
Bueno. Que no, ¿sabes qué pasa? Como estás hidratándote el día antes, el momento previo a la carrera, posiblemente te entre ganas de mear en medio de la carrera. Existen que ponen baños ya en casi todas las maratones, tienes a mitad y lo que te decía Joseba, Juanma, es que él conoce a una persona que es capaz de mear en marcha. Sí, y no, mear, 20 por hora.
Mear
a... sí, yo no sé beber agua en marcha y voy a ser capaz de mear en marcha.
Pero nunca se
no,
sabe.
Pero Chema es capaz de mear a 20 por hora sin mojarse ni una sola gota. Y eso lo he visto con mis ojos. Pero eso, sin mojarse.
Pero eso no puedo hacer yo.
Hay que tener buena manguera para eso, también te lo digo.
O ser muy habilidoso.
La puedes echar a la espalda y...
Es impresionante.
Como un tubo escape.
Impresionante.
Pues mira, es una sección muy bonita esta, ¿eh? El kilómetro 42.
Sí, ya veo que estamos hablando aquí.
Sí, de todo.
Muy interesante.
Mucha suerte, Eli.
Gracias, Juanma.
Te iremos llamando, para ver cómo va la preparación. Y la semana previa te llamamos a ver.
Vale.
O después.
Me propongo, si la consigo hacer, volver a contaros luego más.
Vale,
¿no?
Vale. ¿Alguna promesa si terminas?
Jo, yo siempre las promesas estas que me han pedido nunca he hecho algo así. ¿Se te ocurre algo?
Sí, te hacemos un tatuaje del 42, kilómetro 42.
Pues es que mira, antes de ir a Londres, ¿te tatúas algo si ganas medalla?
Claro, hay que tatuar los aros olímpicos y el kilómetro 42. Mola. Ya está.
Mola, kilómetro 42 debajo de los aros. ¿Dónde están los aros?
Que no tengo aros.
Ah, que no tienes aros.
Tatuaos.
Vale, vale. Pues hacemos unos aros también. Gracias, Eli, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós. Eli Pinedo, que va a estar en la Maratón de Sevilla.
Y este fin de semana, el domingo, Maratón de Valencia. Así que, Chemita, tapering, ¿no? Tapering a saco para todos.
Sí, 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 sí. O sea, yo creo que en esta, para lo que queda de entrenamiento, para la gente que va a preparar la maratón, que está toda la ciudad, yo creo, nerviosa, Valencia, muchísima gente que la ha preparado con esas semanas previas, y esta semana el mejor entrenamiento es el mejor descanso que podamos hacer. O sea que última carga para quien se sienta un poco nervioso y necesita algún entrenamiento martes, miércoles. A partir de entonces el entrenamiento invisible, cuidarse bien, ir al fisio, intentar descansar todo lo que podamos, comer bien, hidratarnos bien. Y el día de la carrera, yo soy partidario de lo que decías tú, Joseba, fijarnos unos cuantos objetivos en medio de la carrera que nos va a ayudar, cada uno con su objetivo bien razonable, intentar hacer lo que hacemos habitualmente. Las rutinas que hablábamos antes de Nadal es lo que tenemos que aplicar para que ese día, el día de la maratón, sea un día normal, como hemos entrenado previamente, para que podamos dar nuestro 100%. Así que mucho tapering, mucho descanso, que va a ser nuestro mejor entrenamiento, y el domingo pues a tope con la carrera y a quemar la ciudad.
La da Vamos, en Movistar.
Y la comenta Juanma Castaño, en no. Vamos en Movistar.
Efectivamente. No hay excusa para no perdérselo, o sea, efectivamente. Hay que estar ahí.
Y Chema se va a Perú.
Se va a Perú, mañana, o sea, el lunes que viene nos cuenta.
Sí, estás en Perú el lunes, ¿no, Chemita?
Sí, 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 desde el desierto, de que os cuento. Vale, o sea, que haremos conexión desde allí.
Muy bien. Vale. Chema, un abrazo.
Un abrazo, buenas
Hasta
noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana, recuerden, tenemos tiempo de juego por la tarde con la jornada de Champions, y por la noche a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer. Adiós, descansen, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.